La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El rey reclama unidad y voluntad de diálogo en el discurso de apertura de la 12ª legislatura en el Congreso. Acompañado de la reina Leticia y sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, Felipe VI ha pronunciado sus primeras palabras ante diputados y senadores en la Cámara Baja tras su proclamación en junio de 2014. Desde entonces, dice, los compromisos de la corona con el pueblo español siguen intactos y pide lo mismo a todos los grupos políticos.
Es evidente que tras los últimos procesos electorales, nuestro pluralismo político requiere de un diálogo permanente y de un debate siempre constructivo. Reclama que la generosidad, la responsabilidad, el respeto y el entendimiento sean valores permanentes en la vida pública. Demanda la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos, de lograr la mayor concertación en las cuestiones básicas. Y necesita el compromiso de todos con el interés general para resolver los problemas de los ciudadanos.
Dentro del Parlamento, todas las fuerzas parlamentarias han escuchado ese discurso del rey, a excepción de Esquerra Republicana y H. Bildu, los mismos partidos que le plantaron en las 5 rondas de consultas que ha celebrado desde el pasado mes de enero para la conformación del gobierno. A ellos se ha sumado además también los senadores de Compromís, que han declinado participar en esta ceremonia. A la entrada, sin embargo, Pablo Casado, desde el Partido Popular, alababa la responsabilidad del monarca en estos últimos meses.
El papel del rey ha sido intachable. Ha sido un año complicado, él tiene unas atribuciones que le marca la Constitución muy tasadas que ha cumplido, pero además yo creo que ha lanzado unos mensajes con muchísimo respeto de que los partidos nos teníamos que poner de acuerdo. Y es lo que ha acabado sucediendo, ¿no? Ahora es una legislatura que tenemos que pactar, es una legislatura minoría, pero creo que puede ser larga y sobre todo que puede ser beneficiosa para los españoles.
Al Congreso de los Diputados también ha acudido el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en medio de la polémica por la negativa del resto de partidos a su candidatura como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara Baja, algo de lo que hablaba así.
Menos mal que no me han elegido presidente de la Comisión de Exteriores, porque si no, pues no sé qué pasaría, ¿no? Yo me siento muy honrado de ser diputado del Congreso. Soy diputado del Congreso por Barcelona desde hace ya unas cuantas legislaturas. Y además he sido secretario general del Grupo Parlamentario Popular, he sido secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, he sido vicepresidente del Congreso, por tanto, algo de experiencia parlamentaria tengo y modestamente esa experiencia la voy a poner a contribución de la presidencia de la Comisión de Peticiones, a la que me siento muy honrado.
Es una candidatura, como decimos, que han vetado la mayoría de los grupos de la Cámara, incluido el Partido Socialista, a los que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, les pide que se pregunten si han sido justos con Jorge Fernández Díaz, aunque reconoce que este sí que puede haber cometido algún error.
Quizá los diputados del PSOE deberían preguntarles a sus compañeros de partido que han sido ministros del Interior si lo que se merece un exministro es este maltrato, más allá de que pueda haber algún tema puntual. Yo creo que en balance no es razonable lo que ha pasado y, por lo tanto, yo creo que pone de manifiesto la tensión que vamos a tener durante toda la legislatura. Lo sabemos. Sabemos que va a haber que buscar acuerdos, que va a haber que dialogar, que llegar a consensos, pero también deberíamos respetar las reglas.
Pendientes también de las decisiones que pueda tomar precisamente la gestora del Partido Socialista contra los díscolos que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy. El presidente de la gestora, Javier Fernández, se reúne hoy para decidir si abre expediente de expulsión a dichos diputados. Una decisión de la que habla el portavoz del partido en el Congreso, Antonio Hernando, que confía en que la gestora adopte medidas razonables que no ahonden más en la herida.
Vamos a esperar a ver qué decide la gestora, que yo creo que en todo caso serán cosas razonables dentro de la gravedad de la situación, no nos engañemos, es decir, se ha roto pues la unidad de acción de un grupo parlamentario y eso tiene que tener algunas consecuencias.
Terminamos este boletín echando un vistazo a los mercados, donde nuestro IBEX 35 cotiza en positivo, lo hace arriba un 0,55% en los 8.685 puntos.
¿Te gustaría aprender a operar en bolsa? Visita xtb.es y prueba sin compromiso una cuenta demo. XTB, más que un broker online.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, 17 de noviembre de 2016. Llevo varios días diciendo que hace buen tiempo desde la ventana. Me voy a parecer a Minerva Piquero. Por cierto, hoy vamos a hablar de una enfermedad que se llama el síndrome de Coats. Es una enfermedad que afecta a la visión. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a cuatro equipos de fútbol, los equipos de fútbol que van los últimos en la primera división. Y si os parece, vamos a ir poniendo el himno del Leganés.
Por esos campos de España, defendiendo sus colores, demostrando con su juego que son dignos campeones. Hemos jugado en Madrid, en Galicia y en Castilla, demostrando con su juego un juego de maravilla. El Leganés ha jugado con mucha fe.
Bueno, me está riendo con pues viva el Leganés, hombre. Bueno, nuestra primera invitada es la doctora Natalia Pastora. Ella es doctora en medicina por la Facultad Autónoma de Madrid. Es médico adjunto especialista en oftalmología, adscrita a la sección de oftalmología pediátrica del Hospital Universitario La Paz. Doctora Pastora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
¿No será usted del Leganés?
No.
Bueno, con usted vamos a hablar del síndrome de Coats. Es un síndrome que afecta la visión. Concretamente, George Coats, que realmente se llamaba Jorge Sombreros, fue el primero en describir una enfermedad retiniana idiopática que posteriormente llevaría su nombre. Doctora, ¿esta enfermedad se caracteriza por qué?
Pues, como bien ha dicho usted, Antonio, es una enfermedad que desconocemos por qué ocurre y sobre todo afecta a los vasos que nutren la retina, que nutren la capa que internamente reviste el ojo y que nos da la visión. Esto se aprecia generalmente en niños y probablemente por ello tiene que ver con un mal desarrollo, con una malformación de estos vasos. Y al tener estas anomalías anatómicas, estos vasos no tienen una funcionalidad correcta y normal y por ello provocan una pérdida del contenido intravascular, es decir, una exudación y un acúmulo en la retina de un material que no debería aparecer y que distorsiona y afecta gravemente a la visión.
Doctora, ¿se presenta de forma unilateral en varones jóvenes?
Efectivamente, ya le digo que es algo desconocido el proceso realmente que ocurre, pero en el 90% o más de los casos las afectaciones son unilateralmente y hay un predominio muy claro por el sexo masculino. Aproximadamente 75-80% de los casos se manifiestan en niños, en varones.
¿Es enfermedad sistémica?
Generalmente no. Generalmente es un trastorno aislado que ocurre en el ojo, aunque se ha puesto también en el contexto, se ha descrito en otras alteraciones, otros hallazgos sistémicos, algunos síndromes un poco infrecuentes. Pero la mayor parte de los casos son alteraciones que ocurren de forma aislada, afectando al ojo.
El doctor Coats separó esta nueva entidad, esta enfermedad de la que estamos hablando, en tres grupos. El tercero, él decía que eran ojos con malformaciones arteriovenosas francas y sudación subretiniana, ¿no? Que es lo que se entendía por von Hippel, que no tiene nada que ver con esta enfermedad, ¿no?
Efectivamente. Los hallazgos que inicialmente él describió incluían una serie de malformaciones posteriormente mejor caracterizadas como hemangiomas, que hoy día se conocen como alteración de von Hippel-Lindau y que pueden aparecer en el contexto del síndrome de von Hippel-Lindau, y que son unos tumores benignos vasculares que provocan en algunos casos una exudación en la retina que se asemeja a lo que producen las alteraciones de la enfermedad de Coats.
Posteriormente, el doctor Leber describió una enfermedad con alteraciones vasculares similares, ¿no, doctora? Y le dio un nombre, y luego se descubrió que esa enfermedad que él había bautizado tiene una relación directa con el síndrome de Coats, ¿no?
Efectivamente, él describió estas anomalías que hablamos en los vasos de la retina de una forma más circunscrita y más localizada y con una afectación mucho más leve. La enfermedad de Leber, aneurismas miliares, hoy día se incluye dentro de la enfermedad de Coats y se cree que es una forma un poquito más leve y que muchas veces puede afectar predominantemente a la zona central de la retina que se denomina mácula.
En el pasado, muchísimos investigadores, doctora, estudiaron la posibilidad de que esta enfermedad fuera de origen infeccioso o inflamatorio, metabólico en definitiva. No tienen ni puñetera idea, ¿no?
Efectivamente. Esta enfermedad, como estamos comentando, se denomina idiopática, es decir, que no sabemos exactamente por qué ocurre, y inicialmente pues se puso en relación con infecciones e incluso inicialmente se trataba con antibióticos y antiinflamatorios, pero obviamente el resultado de esas terapéuticas pues fue totalmente infructuoso porque no tenía este origen.
¿Y su relación con la enfermedad de Norrie?
Pues hay descritos algunos casos de forma un poco aislada de transmisión desde la madre con enfermedad de Coats a niños que han manifestado enfermedad de Norrie. La enfermedad de Norrie incluye unas alteraciones en la retina que tienen algunas características en común con la enfermedad de Coats, pero son bastante más severas. Lo que sí sabemos es que este trastorno de la enfermedad de Norrie y la enfermedad de Coats muy probablemente confluyen en una alteración de una vía celular de señalización que es la que dirige el desarrollo de los vasos de la retina. Por eso probablemente hay un vínculo, incluso en algunos casos a nivel genético, entre estas dos entidades.
Doctora, ¿la enfermedad de Coats tiene alguna edad concreta para realizar su diagnóstico, más o menos, una edad media?
Pues la mayoría de los casos se diagnostican en la edad pediátrica. Hay una forma de Coats, que es la forma del Coats del adulto, que se diagnostica más allá de los 30 años, pero esto es un porcentaje mínimo de casos. La mayoría de las enfermedades de Coats se diagnostican en la edad pediátrica a una edad media que oscila entre los 5 y 8 años, aunque, como digo, se han descrito casos en pacientes con un mes de vida hasta más de 60 años de vida.
Usted ha comentado antes, al principio, que es una enfermedad unilateral, más que nada en el sentido que más del 80% de los casos son varones, ¿no? Pero ¿se ha detectado que haya una transmisión hereditaria?
Pues claramente la enfermedad de Coats no. Como estábamos comentando, hay enfermedades muy semejantes que afectan a los vasos de la retina, que sí que se conoce más en detalle una alteración genética y una posible transmisión, una posible herencia, pero la enfermedad de Coats, en general, es un trastorno esporádico, aislado, que no tiene transmisión a la descendencia, no tiene un componente hereditario claramente definido ni una heredabilidad.
Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad, como ocurre con otras enfermedades de las que tratamos aquí, dependen de la edad del diagnóstico. Por ejemplo, en los niños más pequeños, ¿cuál sería su presentación, sus signos?
Pues, desgraciadamente, como los niños más pequeños no son capaces de verbalizar las alteraciones que perciben, muchas veces el diagnóstico se hace porque el niño desvía el ojo, es decir, manifiesta un estrabismo, o porque los padres o alguna familiar o algún conocido detecta que presenta una alteración en el reflejo rojo del fondo de ojo, el fulgor que normalmente presenta la retina a través del área pupilar.
¿Eso es lo que ustedes llaman leucocoria?
Efectivamente, leucocoria quiere decir pupila blanca, y lo que manifiesta fundamentalmente es que se ha abolido, se ha alterado el reflejo rojo del fondo de ojo.
Y en los niños mayores, pero antes una pregunta previa, ¿hasta qué edad consideran ustedes niños más pequeños y a partir de cuándo niños mayores?
Bueno, en general en la enfermedad de Coats consideramos niños más pequeños, en torno a los 3-4 años, puesto que en ellos la enfermedad es muchísimo más agresiva y muchísimo más progresiva. Y los niños más mayores los podríamos considerar a partir de esa franja de edad hasta aproximadamente los 15 años.
Doctora, el cuadro típico oftalmoscópico es muy variable dependiendo del estadio de la enfermedad, ¿no? ¿Las formas leves o moderadas qué se suele observar?
Lo que solemos observar son principalmente esos vasos, esas arterias, capilares y vénulas en la retina que están alteradas, que están mal formadas, que presentan una estructura totalmente anómala en forma de saco, en forma de bombilla, porque están dilatados. También vemos que hay zonas del fondo de ojo que no tiene una red capilar adecuada, es decir, que tiene falta de nutrición, que no tiene unos vasos adecuadamente distribuidos por esa retina. Y además, acompañando a estas malformaciones, lo que vemos es la exudación, un material generalmente con un alto contenido en lípidos, en colesterol, que es amarillento y que se está depositando y acumulando en la retina o debajo de ella.
Esto es en las formas leves a moderadas. ¿Y en lo que ustedes denominan como Coats avanzado?
Pues en estas formas, desgraciadamente, esta exudación ha sido mayor, ha sido más agresiva o ha tenido más tiempo de evolución y la retina puede encontrarse totalmente desprendida, el ojo puede ya no tener una funcionalidad, es decir, puede ya no tener visión, incluso se pueden desarrollar unas alteraciones que conduzcan a un aumento importante de la presión ocular, esto se denomina glaucoma, y que el ojo esté en un estadio de ceguera y dolor.
¿Y qué ocurre con las alteraciones vasculares? Porque pueden dar un bandazo de ser mínimas, desapercibidas, hasta predominantes, ¿no?
Efectivamente, hay casos en los que se ha documentado una resolución espontánea. Esto generalmente se ha apreciado en pacientes más mayores, por encima de los 15 años o adultos. Pero en la gente, los niños más jóvenes, en los pacientes pediátricos, la tendencia de estas alteraciones vasculares, de estas telangiectasias, es a progresar, a aumentar y en general a tener más afectación progresivamente de toda la retina.
Doctora, ¿por qué las muestras patológicas de ojos con esta enfermedad fueron en el pasado muy abundantes?
Bueno, porque podríamos decir que afortunadamente hoy día ya no es tan frecuente que tengamos que llegar al último grado de tratamiento, que es la enucleación o extracción del globo ocular. En aquellos años había más dificultad para reconocer esta enfermedad, para hacer un adecuado diagnóstico diferencial con otras patologías que se presentan en el fondo de ojo en este rango de edad, fundamentalmente el retinoblastoma, que es un tumor intraocular maligno, y ello, esta falta de seguridad y esta falta de diagnóstico precoz y por ello de tratamiento en un estadio más controlable de esta enfermedad, pues obligaba a nuestros compañeros a tener que enuclear, a tener que extraer el globo ocular de los pacientes con mucha más frecuencia. Obviamente esta era la fuente de análisis histológico de esta enfermedad posteriormente. Hoy día, al tener unas tasas de conservación del globo mucho más alta, pues tenemos muchas menos muestras anatomopatológicas para estudiar estos tejidos.
Doctora, si en algún momento necesita beber agua o lo que sea, con toda tranquilidad, como si estuviéramos en una mesa camilla, me lo dice y bebe usted un traguito de agua. Doctora, ¿el examen patológico con microscopía óptica y electrónica qué es lo que revela?
Bueno, pues revela lo que estábamos inicialmente comentando, de que los vasos de esta retina están mal estructurados, mal formados, que las capas que deben de formar los canales vasculares de la retina están engrosados, están distorsionados y hay una pérdida de la célula más interna de los capilares y de las arterias y vénulas de la retina, que es la que permite que el contenido intravascular no fugue fuera de esos canales vasculares inadecuadamente.
Doctora, hay veces que ustedes tienen que realizar pruebas diagnósticas accesorias, sobre todo a veces para descartar la existencia de un retinoblastoma, ¿no? ¿Qué ocurriría si no lo detectan a tiempo?
Pues efectivamente siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con ese tumor, puesto que se trata de un tumor maligno que inadecuadamente detectado o insuficientemente tratado puede incluso generar metástasis, puede salir del ojo y esto puede comprometer la vida del paciente, la vida del niño. Por ello, muchas veces tenemos que apoyarnos al diagnosticar o estar seguros de que estamos diagnosticando una enfermedad de Coats en pruebas complementarias, sobre todo técnicas de imagen, fundamentalmente la ecografía, la resonancia magnética o el escáner, el TAC. Muy raramente, si tenemos una duda de que podamos estar ante un retinoblastoma, vamos a poder tomar una muestra de un contenido intraocular para analizarlo, puesto que al tratarse en estos casos de un tumor maligno, podríamos permitir o favorecer, aunque remotamente, pero podríamos favorecer la extensión de este tumor. Por eso es muy importante siempre, en casos de duda diagnóstica, apoyarse en pruebas complementarias de imagen.
¿La angiografía fluorescénica será de utilidad para ustedes? ¿En qué casos y por qué?
Pues efectivamente es una prueba complementaria muy útil, puesto que mediante la inyección de un colorante a nivel de una arteria cubital, de una vena cubital, perdón, vamos a conseguir que todo el árbol vascular de la retina se nos rellene, defina y delimite con un contraste. Este contraste nos va a perfilar cómo son las anomalías vasculares de la enfermedad de Coats y en qué zonas vamos a tener que aplicar el tratamiento de una manera más precisa. Es decir, que es una prueba prínceps fundamental para delimitar la extensión de las anomalías vasculares de la enfermedad de Coats.
En caso de enfermos de Coats, que la enfermedad de Coats está más avanzada, con un desprendimiento exudativo importante, como los explicaba usted antes, o si existieran dudas razonables en este diagnóstico, doctora, hay una serie de pruebas, ¿no?, que pueden realizar para intentar llegar al diagnóstico de certeza. Por ejemplo, la ha comentado usted antes, la ecografía y ecodoppler, ¿no? Primero, esta es una prueba muy fácil de realizar y además sin riesgo biológico, ¿no?
Efectivamente, es una prueba no invasiva, totalmente inocua, que nos va a perfilar la existencia o la ausencia de una masa, de un tumor, y que además nos va a delimitar las características del líquido que hay debajo de la retina en esos casos que, como usted bien comenta, a veces acuden ya en un estadio muy avanzado con una retina totalmente desprendida y engrosada. Esta prueba es fundamental. Y en los casos en los que mediante esta técnica, la ecografía, podamos estar seguros de que se trata de una enfermedad de Coats y no de un tumor, hoy día afortunadamente disponemos de algunas opciones terapéuticas quirúrgicas que con alta probabilidad nos van a permitir poder posteriormente aplicar un tratamiento y mantener el ojo en el niño. No vamos a tener que llegar a la enucleación.
También hay otra prueba que es la tomografía computerizada, que para ustedes será de mucha utilidad para el diagnóstico diferencial precisamente de una enfermedad que hemos comentado hace un ratito, ¿verdad?
Efectivamente, esta prueba puede sacarnos de dudas y detectar calcio en caso de que tengamos dudas de que podamos estar ante un tumor. Sin embargo, es una prueba que nos reservamos a posteriori, después de haber utilizado previamente la ecografía, porque como usted dice, esta prueba sí que tiene algo más de efectos secundarios, supone una dosis, aunque mínima, pero supone una radiación para el paciente, a diferencia del ultrasonido, de la ecografía.
En casos de Coats más evolucionados, las densidades subretinianas pueden ser algo más heterogéneas. ¿Y cuándo usan ustedes el TAC con contraste o el TAC espiral?
Bueno, lo usamos generalmente cuando tenemos esa razonable duda de que podamos estar ante un retinoblastoma, un tumor. Pero hoy día, con la disponibilidad que tenemos de los sistemas de ecografía, la angiografía fluorescénica, afortunadamente, y las resonancias magnéticas con más resolución, afortunadamente no tenemos que recurrir tan habitualmente al escáner, al TAC. Es prácticamente una prueba que tenemos que utilizar de una manera muy anecdótica. Y esto es algo positivo, puesto que, como comentaba, supone radiación para el paciente.
Y esta que tiene un nombre como muy compacto, la resonancia magnética nuclear. Esto tiene que ser ya para algo muy gordo, ¿no?
Sí, es una prueba que permite ver mejor los tejidos blandos, que no identifica tan bien como la eco o el escáner el calcio, pero que nos permite identificar con gran resolución las anomalías en el fondo de ojo, en las cubiertas oculares, en el nervio óptico y a nivel orbitario.
Y en pacientes donde se realiza drenaje de líquido subretiniano, ¿el examen citopatológico qué es lo que confirma?
Pues confirma la presencia de este material anómalo que no debería estar presente en la retina o debajo de ella. Lo que fundamentalmente se aprecia es un depósito de lípidos, de cristales de colesterol y, en consecuencia, en reacción a este material, aparecen unas células infiltrativas del sistema inmune y otras células fagocitarias, células que intentan eliminar, retirar ese material que es metabólicamente perjudicial para la retina.
Doctora, el estudio de todos estos artilugios, vamos a llamarles así desde aquí, desde la perspectiva de un neófito, ustedes lo estudian, me imagino, después de la carrera con cursos específicos, ¿no?
Pues efectivamente, porque al tratarse de una enfermedad tan poco frecuente, incluso es muy habitual que los oftalmólogos que en su práctica clínica no se dedican de una manera más específica a pacientes pediátricos, apenas vean uno o dos casos a lo largo de toda su carrera profesional. Por ello tenemos que recurrir generalmente a fuentes muy específicas y a cursos o congresos que se centran fundamentalmente en esta patología pediátrica tan, tan específica.
Doctora, vamos a hacer un break con usted, luego un poquito más tarde volveremos a llamarla, cambie un poco la voz y así parece que es otra invitada.
De acuerdo.
Y vamos a ponerle ahora mismo el himno del Sporting de Gijón, que hay mucha gente que no lo ha escuchado. Muchas gracias, doctora, hasta un rato.
A usted hasta ahora.
Solera y brillante historia, que a Gijón tú le diste gran fama, y el recorrido no tienes rival. De tu cantera surgieron valores que nadie ni nunca podrán olvidar. Vencedor por los campos de España, otra vez volverás a triunfar. Sporting, equipo legendario, que tanto has luchado para poder triunfar. Revive tus laureles y siempre hacia adelante, tu fe nunca decaiga, no debes desmayar. Sporting a la lucha, batalla sin cesar. Aún
nuestro segundo invitado es don Miguel Ángel Hernández Paniagua. Él es presidente de AFECE, ahora nos dirá qué es AFECE. Buenas tardes, señor Hernández.
Buenas tardes, Antonio.
¿Usted recuerda a un jugador de fútbol del Sporting de Gijón que fue muy famoso, que se llamaba Kini?
Sí.
¿Eh? Un gran jugador que jugó mucho tiempo en la selección española, ¿verdad?
Sí, que lo recuerdo.
Bueno, señor Hernández, muchísimas gracias por estar en su programa para hablarnos sobre una asociación que es muy joven. Porque esta asociación se creó ¿hace cuánto?
Pues lo hemos creado este año 2016, a principios de año, entre enero y febrero, lo hemos constituido.
De una manera breve, señor Hernández, ¿cuántos trámites burocráticos tiene que pasar una asociación para llegar a ser una asociación?
Pues la verdad es que es bastante complejo la burocracia que nos reúne en este país y bueno, pues tienes que ir a distintas administraciones hasta que e incluso ellos están un poco descoordinados y te dirigen de una administración local a otra más provincial. Y bueno, nuestra asociación, que es de ámbito nacional, pues al final ha habido que dirigirlo a Madrid y bueno, al final tardas varios meses hasta que ves la luz.
Decir que AFECE es la Asociación de Familiares Enfermos de COACH España. ¿Dónde está exactamente la sede, señor Hernández?
Pues la tenemos localizada en Yuncos, que es un pueblo muy cercano a Madrid, de Toledo, y que es donde vivimos nosotros y donde empezamos este proyecto.
Estamos hablando de una asociación de ámbito estatal, ¿me ha dicho?
Sí, es una asociación de ámbito estatal, porque al ser una enfermedad tan de pocos casos que hay en España, pues queríamos partir de hacerla a nivel nacional todo.
¿Qué número de socios hay? ¿Más o menos cuántos casos diagnosticados tiene usted conocimiento que existan?
Nosotros, que se hayan puesto en contacto con nosotros, actualmente habrá unos 15 casos. Es decir, en España, si nos guiamos a las únicas fuentes que tenemos contrastadas a nivel europeo, que son una publicación de Inglaterra, estamos hablando de un caso más o menos millón de habitantes o algo menos de millón de habitantes.
¿Cuánta gente es ahora mismo forma AFECE?
Estaremos unos 25 socios. Integramos unas pocas familias y luego el resto de amigos que nos están apoyando en esta difícil tarea.
¿En Europa hay otros movimientos asociativos que reúnan aparte de Inglaterra o solamente están en Inglaterra y España?
No. En Inglaterra está simplemente lo que es, tienen unas fuentes fiables, pero no hay una asociación exprofeso en Europa. Hay asociaciones de la retina que hablan de la enfermedad, que llevan casos, pero no, aparte de nuestra asociación no hay otra en el nivel europeo. Hay otra fundación en Estados Unidos y no hemos podido localizar algo más así que sea específico.
Señor Hernández, la misión y valores de las asociaciones suelen ser muy similares porque sus objetivos son muy similares. Sin embargo, tienen especificidades y idiosincrasias particulares que son las campañas que realizan cada uno de ustedes. Con respecto a las campañas de actividades de sensibilización, en este pequeño tiempo que llevan, ¿han realizado alguna? ¿Tienen pensado alguna en el futuro y alguna en el pasado?
Sí, la verdad es que ya hemos empezado a hacer varias actividades, es decir, estar presentes en los medios. Estamos actualmente trabajando con distintas asociaciones, con ayuntamiento, con nuestro ayuntamiento local, porque lo que más nos importa es dar a conocer que la enfermedad existe, que hay estos casos, que hay estas patologías que sufren los niños, los adultos. Y bueno, pues ya hemos hecho unos eventos solidarios a nivel deportivo, en breve se van a hacer torneos. Hay algún médico y deportista que van a hacer el año que viene, seguramente van a hacer una temporada de competición en triatlón abanderando la causa. Y bueno, lo más importante es que la gente sepa que esta enfermedad existe y recibir cualquier tipo de ayuda por su parte.
Díganos por favor la página web y un teléfono.
Mira, la página web es sencilla, es afece.net. con las 3W y el teléfono es 649-32-29-29.
Cuando ustedes iniciaron la andadura de la asociación, en el momento que les llamaron los dos o tres primeras personas para asociarse, ¿qué les pasa por el cuerpo?
La verdad es que es un momento difícil, ¿no? Es un momento difícil porque te llama gente desolada, desorientados, que están empezando a vivir lo que nosotros hace ya casi 3 años empezábamos a vivir en las manos de nuestro hijo. Y les entiendes perfectamente. Nosotros ya hemos asimilado que esto es así y sabemos la lucha que tenemos y por eso hemos emprendido con la asociación esta andadura y de ahí les transmitimos pues primero la tranquilidad de que no están solos y de que entre todos más o menos conseguiremos paliar las cosas que padecen.
Si me aventuro a decir que uno de sus hobbies es la fotografía, ¿cierto?
Sí, también, eso es.
¿Me podría usted decir cómo se puede intuir esta enfermedad a través de una fotografía?
Pues es algo que no lo sabíamos y es muy sencillo. Es decir, como bien habéis mencionado antes, hay un hecho que es la leucocoria, que es el reflejo anómalo de un ojo, el del ojo que esté enfermo. Cuando tú haces una fotografía, a veces nos sale un reflejo rojo porque creemos que es una sobredisposición, que nos ha iluminado demasiado el flash en los ojos. Pues bueno, sale un ojo blanquecino, amarillento. Con eso intuimos ya que hay un problema en el ojo. No sabemos qué es, pero ya sabemos que hay algo. Si se repiten en varias fotografías, nuestro consejo principal y nuestra campaña es acude a tu médico y que te derive al especialista.
¿Suele ser en un ojo o afecta a los dos?
La mayor caso suelen ser en un ojo.
¿Usted tiene un familiar que tiene esta enfermedad?
Mi hijo, uno de mis hijos tiene esta enfermedad. Se la diagnosticaron hace casi 3 años ya y ahí estamos con él.
Pues, ¿le parece que le dediquemos el programa?
Perfectamente.
¿Quiere usted decir su nombre?
Gonzalo.
Pues Gonzalo, guarde usted, cuando sea mayor, que ya le llamaremos don Gonzalo, este audio, porque gracias a su padre y a su madre estamos haciendo un programa de radio para dar a conocer. Bueno, no sé, ¿cómo le llama usted? ¿Una enfermedad? ¿Le llama una situación con la que convive su hijo? ¿Cómo le llama?
Enfermedad. Las cosas hay que llamarlas como son, hay que quitarnos los tapujos a veces asimilar. Nuestros hijos son, y nuestros pacientes son gente sana, son gente anormal, pero tienen una enfermedad y hay que tratarla como es.
Bueno, es que esta pregunta la he hecho en varias ocasiones y ha habido todo tipo de respuestas. Por eso me gusta saber cómo piensan cada uno de ustedes. ¿Gonzalo pregunta?
Sí, pregunta. Ahora que se está haciendo ya más mayor, hace preguntas de difícil respuesta en muchas ocasiones.
¿Quién lo pasa peor, ustedes o Gonzalo?
Pues yo creo que nosotros, los familiares, porque quizás no llegamos a entender lo que él, con su edad, que hoy tiene todavía 6 añitos, lo que está padeciendo, ¿no? Pero el tener que acudir a consulta repetidamente, el someterse a distintas intervenciones, anestesias, pues para un niño de 6 años que tiene ahora, pues no es fácil, ¿no? Pero él nos demuestra con su madurez, y estos niños todos nos demuestran al final con madurez, que asumen que les pasa esto y que se van a curar.
¿De qué equipo es Gonzalo?
Pues Gonzalo es del Madrid.
Pues este hilo no lo tenemos hoy. Yo soy del Atleti, ¿eh?
Él es muy futbolero.
Él es muy futbolero.
Sí, mucho.
¿Él puede hacer deporte de una manera normal,
sí,
controlada?
Él practica habitualmente fútbol, está dentro de un equipo. Él lleva lo único con unas gafas de protección homologadas para evitar que cualquier impacto pueda dañar el ojo sano que le queda para no perjudicar su visión.
¿Hace cuánto que se enteraron de esta noticia?
Pues en la revisión pediátrica que iban a hacer los 4 añitos. Ahí detectó el pediatra que el niño tenía ciertos problemas para ver y nos mandó al hospital.
Pues le vamos a dedicar 10 segundos, 15 o 20 segundos del himno del Madrid a Gonzalo. Señor Hernández.
Sí, Antonio.
Su mujer que... usted y su mujer son los... el alma, ¿no?, de la asociación.
Ahí está, no queda otra. O sea, esto... hay que sacarlo adelante, somos padres y al no ser especialista, nuestro único compromiso es, como padres, ayudar a nuestros hijos, y esta es la mejor manera que hemos creído.
Hay veces que me han comentado, y creo que es verdad, que lo viven de manera distinta los padres a los hermanos. ¿Cómo lo viven sus otros hijos?
Pues con mucho apoyo. La verdad es que no nos podemos quejar. Gonzalo tiene un hermano mellizo y luego tiene un hermano mayor, y con mucho apoyo, le dan mucho apoyo y entienden pues los problemas que él tiene a veces para leer, pasan el dolor de las intervenciones. La verdad es que lo están llevando con mucha madurez.
¿En el colegio cómo están entendiendo? Me imagino que habrá problemas, no habrá problemas. ¿Cómo se está desarrollando el asunto?
Pues no hay ningún problema. La verdad es que mantenemos, antes de cada curso, mantenemos un contacto muy directo con el director del colegio, con sus profesores, con sus tutores, le explicamos la problemática y seguimos una relación muy directa para que entienda la dificultad de aprendizaje que conlleva para un niño con una discapacidad visual como la de Gonzalo y cualquier niño de coach.
Pues, señor Hernández, le agradezco muchísimo que haya estado en su programa.
A vosotros.
Tiene usted mucha fortuna, bueno, usted y mucha gente, porque la verdad es que la doctora Pastora es un verdadero lujo, lo bien que se explica.
Sí, lo sé, y estamos muy orgullosos de contar con ella en la asociación, de ser la doctora de muchos de nuestros casos y ver que es una auténtica profesional.
Pues vamos a dejar que nos siga pastoreando porque estamos todos con la boca abierta y nos vamos con el himno de los Osasuna. Señor Hernández, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.
¡Osasuna! ¡Alba!
¡Ve tú sabes triunfar!
¡Alba, Galáricos! ¡Alba!
color de tu blusa y tu bandera, como el roble montañés y el vino de la ribera.
Bueno, vamos a seguir hablando con la doctora Natalia Pastora. Para el que haya llegado un poquito más tarde, es decir, que es doctora en medicina por la Facultad Autónoma de Madrid, es médico adjunto especialista en oftalmología adscrita a la sección de oftalmología pediátrica del Hospital Universitario La Paz. Doctora Pastora, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo, Antonio.
Bueno, hemos hablado con usted de varias cosas y si le parece vamos a entrar en el mundo del tratamiento.
Perfecto.
Doctora, históricamente la mayoría de ojos con síndrome de Coats avanzado en la infancia fueron enucleados. Usted ha comentado esta palabra antes, pero ¿por qué?
Pues efectivamente, enucleación significa la extracción del globo ocular. Antiguamente, al disponer de muchas menos arsenales terapéuticos de los que disponemos hoy día, esta enfermedad cuya naturaleza es la naturaleza de avanzar, de progresar, pues conllevaba unas alteraciones tan brutales del ojo que este órgano se convertía en un órgano inútil, es decir, en un ojo ciego, y que además por lo general asociaba dolor. Esta situación de ojo ciego doloroso por lo general al final acaba con la necesidad de una enucleación, de extirpar el ojo para restituir al paciente una calidad de vida normal.
En la serie que publica Gómez Morales, que no sé quién es, pero ahora nos lo va a decir usted, 13 de 18 enucleaciones fueron debidas a la posibilidad de un tumor maligno. ¿Puede haber una relación?
Bueno, como estábamos comentando antes, siempre es fundamental, ante una enfermedad de Coats avanzada, estar seguros de que no subyace en ese ojo un tumor maligno, un retinoblastoma que pueda llevarnos a que corra peligro la vida del paciente, que en este caso por lo general se trata de niños. Como antiguamente había menos opciones para asegurar este diagnóstico, muchas veces estos ojos, con una duda razonable, se tenían que enuclear. Pero hoy día, afortunadamente, es mucho más difícil que lleguemos a esta situación de no poder afinar con el diagnóstico y hacer una buena disquisición entre la enfermedad de Coats o el retinoblastoma, que es fundamentalmente el tumor maligno que nos suele presentar duda diagnóstica.
Para aprender otra terminología, ya que la tenemos a usted y es un verdadero lujo, otro de los motivos históricos, doctora, para nuclear estos ojos será el desarrollo en su evolución de un desprendimiento de retina exudativo bulloso total. ¿Qué es esto?
Pues esto simplemente significa que se ha acumulado tanto material lipídico y tanto fluido procedente de estos vasos anormales que la retina se ha separado completamente de la capa de las paredes del ojo. La retina, para entendernos, es una tela que reviste internamente el globo ocular, que es algo así como una esfera. Cuando la retina acumula debajo de ella un montón de material, de líquido que no debería estar ahí, lo que produce es que esta tela se nos separe de las capas del ojo. Y al estar totalmente ocupada y desprendida, pues la retina va a desplazar las estructuras más anteriores del ojo, como el cristalino o como el iris, y va a producir una situación en la que la retina no pueda funcionar, es decir, que el ojo sea ciego y que además la tensión del ojo aumente.
Doctora, el manejo óptimo de la enfermedad de Coats avanzada, con desprendimiento de retina y exudativo total, ¿por qué es motivo de controversia?
Bueno, porque como estamos comentando, al tener este desprendimiento, este material debajo de la retina, esta retina no puede funcionar. Y la retina es un tejido nervioso, igual que el cerebro, que no se restituye. Por tanto, cuando la retina está desprendida, se carece de su aporte nutricional habitual y se va muriendo. Las células, las neuronas se van desapareciendo. Desgraciadamente, como no hay manera de suplantar esas neuronas, la visión que se ha deteriorado, que se ha perdido, por lo general, pues no se puede recuperar. Entonces, en estos casos, al tratarse de ojos que no tienen ya visión potencial o recuperable muchas veces, pues el tratamiento quirúrgico para intentar conservar anatómicamente el órgano pues puede plantear un dilema. En algunas ocasiones, digamos que para el paciente es mucho más sencillo hacer una enucleación o una evisceración, que es un vaciamiento, que entrar en la dinámica de tratamientos quirúrgicos con la intención de mantener el globo, que creemos que estéticamente puede ser una solución algo mejor.
Y si un oftalmólogo te sospecha de que se trata de una enfermedad de Coats, pero es incapaz de descartar la posibilidad de retinoblastoma, doctora, de forma concluyente me refiero, ¿qué debe hacer? Porque puede proceder a la enucleación, ¿no?
Generalmente sí, generalmente hay que extraer el globo ocular. Hay algunas pruebas, algunos test que se han utilizado de una manera muy excepcional, intentando determinar con más exactitud la presencia o ausencia de un tumor maligno, como es la obtención de una pequeña muestra de líquido intraocular de la parte anterior del ojo, de humor acuoso, pero no hay ningún test específico y definitivo que pueda diagnosticar o descartar con una sensibilidad y especificidad del 100% un tumor maligno. Por eso, en estos casos tan avanzados, hay que discutir con el paciente y con la familia el problema ante el que uno se encuentra, el posible compromiso vital de un paciente si se trata de una enfermedad maligna, y en esos casos pues muchas veces es irremediable la enucleación, la extracción del ojo.
Para que nuestros oyentes puedan entender, decirles que en los años 70, para que veamos lo que hemos avanzado, el tratamiento de esta enfermedad era completamente descorazonadora, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Ha habido un desarrollo tremendo en las técnicas, en las terapéuticas y también en la facilidad de aplicación, porque al tratarse de pacientes mayoritariamente pediátricos, hay que tener en cuenta que muchas terapias estaban diseñadas para tratar pacientes adultos o pacientes colaboradores, pero que no eran aplicables a niños con los que no se puede contar con una colaboración para aplicar determinadas terapias como un láser en el que hay que hacer un enfoque muy preciso de la zona a tratar.
En la actualidad, ¿el tratamiento de esta enfermedad, doctora, depende fundamentalmente de qué?
Pues depende fundamentalmente de la extensión de las anomalías vasculares, de esas alteraciones vasculares y de la cantidad del desprendimiento de retina. Cuando la retina tiene muy poco desprendimiento o no tiene o la exudación es muy leve, generalmente podemos erradicar esos vasos retinianos anómalos de una forma sencilla aplicando una terapia como láser o como crioterapia, como frío. Cuando hay un acúmulo del material que desprende la retina mayor, pues generalmente el láser es inefectivo, es incapaz de penetrar hasta hacer el suficiente efecto a esas anomalías vasculares y hay que optar por la crioterapia, que es una medida que se aplica también a través de las paredes del globo. Sí, dígame.
No, concretamente, doctora, ¿para qué tipo de lesiones se utiliza la crioterapia y qué técnica se utiliza?
Pues como decía, se utiliza cuando la enfermedad de Coats es algo más avanzada, cuando ya la retina tiene cierta separación.
Disculpe, doctora, o sea, es para lesiones periféricas con o sin exudación, ¿no?
Exacto. La crioterapia se aplica mediante una sonda, un terminal, que se coloca sobre la pared del ojo. Se aplica externamente, a pesar de que vamos a tratar la retina, que es un tejido interno. Por ello tenemos una limitación, que es que podamos colocar externamente la sonda de una forma precisa en la zona donde se localizan esas anomalías vasculares. Por ello, las lesiones que están localizadas en la parte más posterior o más, digamos coloquialmente, profundas del globo ocular nos resultan inaccesibles con esa sonda, con ese terminal. Y para ello, en esos casos, lo que utilizamos es fundamentalmente energía láser aplicada a través de la pupila, a través de los medios ópticos transparentes que tiene el ojo.
Uno de los problemas que creo que se enfrentan también ustedes es que muchos pacientes con COATS son demasiado jóvenes para algunos tratamientos, por ejemplo.
Efectivamente, todas estas técnicas que utilizamos en el COAS requieren una colaboración exhaustiva por parte del paciente. Normalmente su aplicación dura varios minutos. En ellas utilizamos de forma continua una luz a la que con la que el paciente puede tener ciertas molestias y muchas veces colocamos algunas lentes sobre el ojo para permitir un mejor enfoque de una manera más precisa del láser. Obviamente, tratándose de niños, no podemos contar con que un niño permanezca 5-10 minutos absolutamente quieto, sin moverse, con una exposición continua a una luz que produce cierta molestia, cierto deslumbramiento, y que además estamos aplicando una energía en el ojo que, aunque no es muy dolorosa, sí que es ciertamente molesta. Por eso, en estos casos hay que hacerle el tratamiento en quirófano y con una anestesia general.
La aplicación de este láser para estos pacientes pequeños, para estos niños pequeños, ¿la realizan ustedes? ¿Puede ser que la realicen ustedes a través del oftalmoscopio indirecto?
Efectivamente.
¿Qué es esto?
Pues es un aparato que habitualmente utilizamos para hacer la exploración del fondo de ojo. Consiste en una luz que enfocamos a través de la pupila y con una lente podemos valorar el fondo de ojo. Estos láseres actuales que disponemos llevan incorporada la fibra del láser a este aparato. Esto, para que nos entendamos coloquialmente, es una especie de casco con una luz potente a través del cual podemos ver el fondo de ojo. Y el tener estos dispositivos de láser incorporados a estos oftalmoscopios indirectos, pues supone una ventaja tremenda, puesto que son aparatos que son móviles, que podemos llevar a quirófano y que podemos utilizar para tratar a pacientes que no colaboran y que están dormidos, que están anestesiados.
Porque en pacientes cooperadores, me imagino lo que será, pero no me lo va a confirmar usted, se puede usar el láser a través de una lámpara de hendidura, ¿no?
Efectivamente, en pacientes más mayores, pacientes más colaboradores, lo que realizamos, lo que utilizamos para aplicar la terapia láser es una lámpara de hendidura, que es una máquina en la que el paciente tiene que colocar muy quieto la cabeza, apoya barbilla y frente, se le coloca una lente pegada al ojo, esto no supone dolor, aunque el paciente nota cierta molestia, y aplicamos directamente la terapia. El paciente, por ello, para que no haya de una forma inadvertida o equívoca una fotocoagulación o destrucción de una zona indeseada de la retina, pues ha de ser colaborador, es decir, ha de cooperar con nosotros, ha de fijar la vista en el punto en el que le indicamos y ha de permanecer quieto en esa posición, normalmente un periodo de tiempo de unos minutos.
¿El drenaje del líquido subretiniano para qué se utiliza?
Pues en los casos en los que el desprendimiento de la retina es muy extensivo, la retina está muy separada de las paredes del ojo y no podemos aplicar ni láser ni crioterapia, lo que realizamos es, por la parte externa del ojo, una especie de apertura que va a permitir el drenaje o salida de ese fluido que está debajo de la retina, y así la retina vuelve a reaplicarse, vuelve a estar apoyada en la pared del ojo. Y así, mediante este drenaje, podemos volver a tratar con láser o con crioterapia esas anomalías vasculares que nos provocan toda esta enfermedad y estas complicaciones de la enfermedad de COATS.
Existen diferentes técnicas, ¿no?, dependiendo de los autores. Podemos hablar de Ridley o de Silodor. Parece ser que la técnica de Silodor es una técnica más utilizada o con unos buenos resultados.
Sí, efectivamente. Pienso que es la técnica que hoy día más utilizamos todos a la hora de enfrentarnos a un COATS muy avanzado. Es una técnica bastante segura que permite hacer un drenaje bastante completo del líquido subretiniano. Implica, como decía, hacer un corte o una abertura en la pared externa del ojo, que se llama esclera. A través de ese pequeño corte vamos a tener una comunicación con el espacio subretiniano, ese espacio que en la enfermedad de COATS está ocupado por un material y un fluido patológico, Y después con esta técnica vamos a poder mantener el ojo con bien suero salino, con bien aire, bien gas. Vamos a poder tener un buen tono ocular y vamos a poder tratar de forma inmediata esas telangiectasias que nos están produciendo toda esa alteración en la retina.
La severidad de la enfermedad, como ha comentado usted, es mayor en los niños, ¿no? Cuantos más pequeños, por lo que suelen estos niños necesitar, me da la impresión, doctora, mayor número de tratamiento y mayor agresividad en el mismo.
Efectivamente, hay una franja de edad de aproximadamente los 3-4 años, por debajo de la cual se ha correlacionado con una mayor agresividad y un peor pronóstico visual en esta enfermedad. En estos casos, la enfermedad tiene una progresión mucho más rápida, mucho más fulminante, tiene una capacidad mucho mayor de la retinopatía de exudar, y esto además supone una alteración en la retina de un paciente que todavía tiene en desarrollo su sistema visual. Por eso es mucho más perjudicial.
En general, el tratamiento, sin tratamiento, estas personas pueden llegar a sufrir complicaciones secundarias, hay varias, que pueden llegar a producir ojos dolorosos, que ya he comentado antes un poco, y finalmente, tisis bulbi, ¿qué es esto?
Bueno, eso denomina una situación ya muy avanzada, terminal, en la que el ojo tiene un proceso, digamos, de atrofia. El ojo, digamos, que se va como vaciando y se va arrugando. Va perdiendo su contenido, va adoptando un aspecto externo mucho peor, va poniéndose blanco, va acumulando calcio. Y por lo general hay un estado de cierta inflamación crónica que, además de que cosméticamente supone una alteración importante, hay también dolor.
Doctora, pues como se dice en los tribunales, ¿tiene usted algo más que añadir? Seguro, cierre el programa de una manera perfecta, que hay algo que seguramente yo no le he preguntado por mi ignorancia y que sea para usted fundamental decir.
Bueno, creo que hemos abordado prácticamente todas las cuestiones importantes de la enfermedad de Coats. Creo que hay que destacar pues que se trata de una enfermedad que es benigna, pero que desgraciadamente supone una gran afectación de la visión de los pacientes. Más del 50% de los pacientes apenas ve bultos o luz por el ojo afectado. Esto hay que tener en cuenta, que es muy importante, porque se trata generalmente de una enfermedad que afecta a niños. Como bien creo que se ha comentado, es una enfermedad que requiere múltiples visitas, muchos tratamientos, pero afortunadamente, como bien ha comentado Antonio a lo largo del programa, pues sí que por otra parte hemos tenido ciertos avances y las tasas, los porcentajes de nucleación en esta enfermedad pues se han reducido. Afortunadamente, prácticamente todos los niños con esta enfermedad hoy día mantienen el globo ocular, aunque todavía nos queda mucho camino para mantener para obtener y mantener una mejor visión. Afortunadamente, cada día hay más arsenal terapéutico, además del láser, el frío, la cirugía, pues tenemos inyecciones de unas sustancias que son muy útiles para controlar la exudación vascular. Y bueno, creo que poco a poco y junto con una mayor concienciación, un mayor conocimiento y una detección fundamentalmente más precoz, pues podremos conseguir unos resultados mejores para estos pacientes.
Doctora, pues muchísimas gracias por haber subido a su barco del programa de Radio Enfermedades Raras. Espero que en otro momento tenga la amabilidad de acompañarnos al Pantalán y volver a navegar con nosotros. Y un verdadero placer.
Igualmente, Antonio, muchas gracias.
Pues muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora.
Muy buenas tardes.
Y nos vamos a despedir con el último de la liga, que seguramente, a ver si conseguimos que suba un poquito, el Granada. Muy buenas tardes y hasta el jueves que viene.
Se fundó y con la luz y la magia de la Alhambra y la Sierra Nevada y su blanco resplandor.
Dice la historia que hace ya mucho tiempo existe a lo más grande, hoy perdura en el recuerdo. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.